¿Cómo Ecuador descendió al infierno homicida? Así se titula, con esta interrogante, un artículo escrito para Nueva Sociedad por Luis Córdoba Alarcón, doctor en ciencia política y director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia en la Universidad Central de Ecuador.
¿Qué son estos acuerdos extorsivos con protección estatal? Son aquellas instituciones o reglas informales a través de las cuales los funcionarios públicos se abstienen de hacer cumplir la ley o alternativamente la aplican selectivamente contra los rivales de una organización criminal a cambio de participar de los beneficios de esa economía ilícita. Entonces, lo que observamos en el caso ecuatoriano es que efectivamente en junio del 2016 la DEA le condecora al ministro del Interior del Ecuador por haber roto récord en decomiso de droga y en desarticular bandas criminales. Y hasta ese momento parecía que estaba perfecto. Incluso había descendido la tasa de homicidios, las condiciones de seguridad y la percepción de seguridad era bastante buena. Pero 10 meses después ocurre lo inesperado, que en Colombia le detienen a alias Gerald, considerado el Pablo Escobar del Ecuador. Un tipo que entre el 2013 y el 2017 exportó más de 300 toneladas de cocaína a Estados Unidos a través de un sistema multimodal de lanchas por las Galápagos que llevaban cocaína desde Colombia y Ecuador. Entonces, ¿qué explica eso? Bueno, desde la investigación que nosotros estamos haciendo, porque ese no es el único dato, hay varios más, explica que se iba tejiendo una red de protección extorsiva donde se le protegía a la red de alias Gerald con los choneros, pero se les combatía a los rivales. Y esta fórmula de protección extorsiva se replica en el gobierno reciente de Guillermo Lasso, porque se acaba de descubrir por la propia Fiscalía General del Estado que el director antinarcóticos del gobierno de Guillermo Lasso, un general de la policía, que fue el que dirigió las cárceles del país y después director antinarcóticos, había sido o es uno de los enlaces principales de otra de las organizaciones criminales de narcotráfico en el país, que son los Lobos. Y resulta que en el gobierno de Guillermo Lasso también se rompieron récords de decomiso de droga y de desarticulación de bandas organizadas, lo cual ratifica que esta política, esta métrica del éxito de decomisar cocaína como un gran avance en la lucha contra el crimen organizado, evidentemente tiene pies de barro.
Luis, en un momento vos citás un trabajo de Richard Schneider y Angélica Durán Martínez que tiene que ver con todo lo que venís diciendo y que puede provocar, yo diría, asombro o por lo menos la necesidad de releer y pensar lo que se está diciendo. Algo lo decías recién, las redes de protección extorsiva patrocinadas por el Estado, cuando aparecen, los niveles de violencia letal en los mercados ilícitos son bajos. Es como que no se está patrocinando esto, digámoslo así, para usar esas mismas palabras, pero de alguna manera cuesta entender, pero es lo que se vio en Ecuador y quizás también se vio en El Salvador un buen tiempo, hace poco.
Sin duda, y yo creo que ahí lo principal es que comencemos a repensar el nexo crimen-Estado. Esto lo han trabajado básicamente Guillermo Trejo y Sandra Ley en un trabajo recientemente premiado incluso por la Asociación Americana de Ciencia Política, en donde ellos dicen, miren, nosotros tradicionalmente pensábamos que el crimen es una entidad privada que funciona por fuera del Estado y que por lo tanto dentro del Estado estarían los buenos que luchan frente a los malos que son los criminales. Y bajo esa óptica, los gobiernos normalmente optan por la mano dura, es decir, fortalecen policía, fortalecen ejército para enfrentar y vencerles a los malos que están afuera del Estado. Lo que ellos demuestran en un trabajo sólidamente construido para el caso mexicano, pero que perfectamente nos ayuda a repensar la región, lo que ellos demuestran es que no opera el crimen organizado sin protección del Estado. Siempre requiere protección del Estado. Y voy a poner un ejemplo que en el caso ecuatoriano es muy elocuente y probablemente en el uruguayo también. En el Ecuador, la industria del banano se ha convertido en la principal fuente de distribución de la cocaína. Una reciente investigación hace unos 6 meses atrás, que se denomina Narco Banano, demostró que para que salga tanto banano con cocaína por los puertos oficiales del Ecuador, ha sido necesaria la complicidad del Ministerio de Agricultura, que otorgaba cupos de exportación a las bananeras. Y resulta que desde hace 10 años ese sistema de asignación de cupos no había sido auditado. Y por lo tanto hay más de 60 empresas fantasmas que decían tener plantaciones de banano en el Ecuador y exportar millones de cajas de banano cada semana que nunca existieron, pero que sin embargo tenían el cupo para sacar no banano, sino cocaína. Eso demuestra que además no solo se requiere este sistema, sino que acaba hace 2 días de hacerse una operación en España y Ecuador para desarticular una organización vinculada con la mafia albanesa. Y descubren además casi 7 empresas ecuatorianas que eran las que trabajaban lavando activos. ¿Con esto qué quiero decir? Que no podemos nosotros seguir entendiendo de manera ingenua que los criminales que trabajan en estas grandes industrias del crimen organizado solo operan afuera en las calles con los descamisados que andan agarrados los fusiles. Es importante entender el papel de lavado de activos y el papel de la participación criminal de los burócratas, de los funcionarios del Estado, empezando por las instituciones de seguridad, pero que avanzan seguramente hasta las instancias más altas del poder político.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.